Por ahora es Lucía González de vacaciones. ¿Qué ha traído Lucía para el último programa?
Bueno, vamos a seguir con el tema redes sociales y tecnología. Ayer fue mesa de café esta noticia que viene desde Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó esta semana una demanda contra 5 plataformas de redes sociales. Demandó a TikTok, a Instagram, a Facebook, a Snapchat y a YouTube para responsabilizarlo. Los responsabiliza el estado de Nueva York por la influencia negativa en la salud mental de los niños. Y aquí entra, le vamos a preguntar puntualmente a Silvina, que es docente, si ve algún tipo de impacto en la salud mental de los niños. Pero primero vamos a escuchar al especialista, no le voy a pedir opinión ahora. Esto es una medida que fue muy celebrada a nivel internacional por psicólogos, por psicopedagogos, ir contra estas plataformas que lo que generan, dice el estado de Nueva York, y muchos ya lo sabemos también, son adicciones. Adicciones en los más jóvenes. Ayer habló en Mesa de Café Gabriel Zurdo, que es el CEO de BTR Consulting, que es especialista en riesgo tecnológico y negocios, y explicó un poquito cómo hacen estas plataformas para crear el contenido que genera adicciones. Lo escuchamos.
El emparentamiento que hay que hacer es el mismo de las maquinitas tragamonedas de los casinos. La dinámica con la que el algoritmo trabaja tiene que ver con recolectar tu patrón de conducta como usuario, en este caso los menores, a qué le dan like, qué les gusta, en dónde navegan, en dónde permanecen más tiempo. Toda esa métrica, esa actividad está registrada, y el ruido y la música,
el ruido,
y,
sí.
y los colores y el premio. Entonces, parte del mecanismo adictivo tiene que ver con el premio. Los chicos han incorporado que para pertenecer a una tribu, ser aceptados y estar a la moda, si tienen más premios, es muy positivo. Las redes sociales fueron creadas para sociabilizar y hoy lo que están haciendo ni cerca se parece a sociabilizar.
Bueno, hasta ahí la palabra de alguien que sabe mucho de tecnología, que sabe mucho sobre el riesgo de estas plataformas, que sabe mucho sobre los negocios de estas plataformas. Y fuimos a consultar para complementar esta mesa de café, súper interesante, les recomiendo en cadena3.com, la nota está completa. Fuimos a consultarle a María Sisman, que es psicopedagoga, que es directora de Libres de Bullying, que trata puntualmente y ha hecho muchos estudios, trabaja en el campo con estos jóvenes y el impacto que tiene esta adicción a las redes sociales. Estamos hablando, repetimos, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube. Le preguntamos cuál es el impacto real en la psiquis de estos niños que hoy claramente en muchos casos son adictos. Y esto decía María Sisman.
Contame. Sí, lo que nosotros vemos, y personalmente yo haciendo talleres con chicos, niños, adolescentes, jóvenes, son varias situaciones que complican, digamos, la vida y los escenarios de salud mental. Por una parte, niños que empiezan a estar en redes sociales a una edad donde no pueden comprender los mecanismos de ciertos vínculos, ni siquiera la presencialidad, y tratan de tenerlo desde la virtualidad. Pero tenemos el riesgo de las conductas adictivas, en donde sí vemos chicos que no pueden dejar el celular, que no pueden jugar otras cosas, en donde las habilidades cognitivas se ven deterioradas, digamos, la atención, la concentración. Lo que tienen las pantallas y las redes en particular es que deslumbran. Un chico deslumbrado no es un chico interesado, es un chico que se queda pasivo frente a algo que ve y que cuando lo aburre puede cambiar otra cosa, por lo tanto es descartable todo el contenido, ¿no? Y dura muy poco. Vemos problemas en la alimentación, vemos problemas del sueño. Los pediatras están sumamente preocupados por esto, y algo que apareció últimamente son problemas dermatológicos. Niñas, que más las niñas que los varones, que ven videos que tienen que ver con el cuidado de la piel, por ejemplo, hay ciertos videos y ciertas corrientes de los contenidos en donde chicas, adolescentes, jóvenes, cuentan sus rutinas de cuidado de la piel, desde la limpieza, el maquillaje y demás, y estas cosas las están imitando, copiando, reproduciendo niñas muy pequeñas que se están generando lesiones en la piel, ¿no? Entonces, aparecen un montón de dificultades por los contenidos a los cuales acceden, por la adicción que se les presenta. Dejaría parte, se comparan con los padres. Entonces, como es una gran vidriera, una red social, se comparan con una supuesta felicidad que tienen los demás, ¿no? En donde todo el mundo aparece contento, feliz, y disfrutando de una vida que no siempre es la vida real. Digamos, un niño, ¿cómo construye su saber, su inteligencia, su acercamiento al mundo? Lo construye acercándose al mundo, tocándolo, construyendo, armando torres, tocando. Digo, todo eso que se despliega en los primeros años es lo que va a permitir que un chico construya su manera de aprender, de incorporar y de relacionarse con el mundo. Cuando uno queda deslumbrado, como cualquier adulto que se queda fascinado frente a un paisaje, uno lo ve y lo mira, lo disfruta y lo mira, pero no hace nada con eso, ¿no? Un poco las pantallas generan esto en los chicos. Para que alguien después, un niño, pueda acercarse a un contenido, a un saber, a algo nuevo, con curiosidad, con entusiasmo, tiene que generarse, a ver, como una especie de vacío, ¿no? De vacío, y de generación de preguntas. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Entonces, el no saber es lo que hace que un chico se mueva hacia poder saber algo. Cuando todas las respuestas están dadas, no se plantean estas preguntas. Yo insisto, a ver, los celulares no pueden ser un calmante, no puede ser un chupete, no pueden dársele a los chicos cuando están solos, sin saber qué es lo que están haciendo. Desaconsejo plenamente el uso de celulares cuando son niños, y si queremos que esté con algún dispositivo, que sea la pantalla lo más grande posible y el lugar más transitado de la casa, ¿no? Computadora, televisión, lo que sea, pero que el chico no se aísle. O sea, no puede ser utilizado ni como calmante, ni en soledad.
Bueno, está ahí parte de lo que decía María Sisman, por supuesto, interesantísima nota, fue muchísimo más larga. Ella habla de estos niños que están desde muy chicos en redes sociales, son plataformas todas estas diseñadas para deslumbrar, para generar fascinación. Esto impide la verdadera interacción de los niños con el ambiente, con su entorno, es efímero. Y se comparan, se terminan comparando cuando son un poquito más grandes con realidades que no son reales. Uno en redes sociales muestra lo que tiene ganas de mostrar, lo más lindo. Y estos chicos muchas veces terminan deprimidos porque se comparan con esas realidades en redes sociales, por ejemplo, como Instagram, donde todo es muy bonito, todo es hermoso, las familias son felices, ellos no viven esa realidad quizás, o no a ese nivel, y creen que esa es la verdadera realidad, y no lo es. Obviamente, María Sisman, como psicopedagoga, lo que recomienda son padres más involucrados, padres que sepan que están viendo a sus hijos, que sepan en qué redes sociales están, y que si van a estar con un teléfono, con una tablet o con un televisor, sea con acompañamientos y con periodos de tiempo cortos. Y acá le pregunto a Silvina esto, si ella lo ve, porque los chicos en clases también tienen estos inconvenientes.
¿Vos das clase a chicos de qué edad?
Del secundario.
Secundario. ¿Y?
Sí.
¿Cuánto hace que das clases en secundario?
Y hace 6 años.
¿Ya tenés una experiencia ahí de los cambios que ha habido últimamente? ¿Ves
sí,
cambios?
Sí, hay cambios. Y veo cada vez más ansiedad en los adolescentes. Mucha más ansiedad. Ansiedad por querer ser, por querer copiar lo que ven en las redes sociales, por estar hiperpresentes en las redes, ya sea poniendo un like, viendo las historias. Y muchas veces ven sin ver, porque se va pasando la imagen rápidamente. Hay ansiedad por contar los likes, la cantidad de seguidores. Y eso termina generando también muchas veces peleas entre ellos, porque vos tenés un like, a vos te dio like una persona que a mí no, a vos te sigue tal y a mí no. Es un mundo de fantasía del que es muy difícil sacarlos.
Y además, Titi, ¿cómo configuran la realidad ellos? Las redes sociales lo que tienen es una respuesta inmediata a todo. Vos no te aburrís algo, te pasás a otro y ya tenés una respuesta. La vida no funciona así. Y ellos, cuando habla Silvina de ansiedad, también hay ansiedad por cómo querer resolver las cuestiones, porque en redes se resuelve todo muy rápido.
O sea, ese es un escenario que no va a cambiar. La libertad con la que se ven cosas y se emiten cosas en internet, lamentablemente no va a cambiar. Los chicos van a seguir teniendo acceso a esas cosas. Me parece que acá la única que queda es los padres, los adultos, conversar con los niños de estos temas, advertirlos de las cosas que pasan, mostrarles las cosas que pasan, para que después el niño, bueno, cuando se encuentre en determinada situación, sepa resolver o tenga por lo menos herramientas para manejarse.
No hemos entrado en esta nota, no hemos entrado en las cuestiones de seguridad también, que es otro tema distinto, sí, que los niños están expuestos al grooming, a un montón de situaciones muy peligrosas a través de las redes sociales. Lo que recomiendan todos los especialistas, y lo hizo Zurdo también en la entrevista de ayer en la mesa de café, es más involucración involucramiento de los adultos, sí, de la gente que tiene que acompañar y saber qué hace ese chico. Si tiene un celular, porque ya tiene 13, 14 años, perfecto. ¿Qué redes sociales tiene? ¿Con quién interactúa? ¿Qué comparte?
Pero hay un tema. Una vez que se descubre algo, ¿qué se hace? ¿Se castiga? ¿Se habla? Es un tema difícil de manejar para los padres, porque los padres no estamos quizás preparados para saber cuál es el modo correcto de conducir a los chicos ahí. Porque el castigo muchas veces termina siendo peor que una palabra, que un mostrarle otra cosa.
No, y pero además bueno, son todos temas. Sí, se torna difícil porque los padres, las madres, también tienen mucha carga horaria en sus trabajos y bueno, es complicado.
Y ahí
¿no?
hay otro
chicos
tema.
Están solos con un tema dispositivo.
Más. A ver si vas a agregar el mismo que iba a agregar yo.
En la cuestión tecnológica, ahí, digamos, los padres no están al mismo nivel de los chicos para controlarlos.
No están al mismo nivel que
no,
pero los padres
también saben, son adictos, muy difícil.
Ya hay muchos padres tan adictivos como los chicos
sí, ya sé.
A las redes sociales.
Sí, sí, pero a la hora de controlar
el
chico...
¿Cómo le decís al chico no uses tanto el teléfono? Ah. Si están viendo que el padre, cuando se sienta a comer, también usa el teléfono.
Sí, sí, seguro.
Sí.
Ya hay padres tan adictivos, quizás no a los jueguitos o algunas cosas que usan mal los chicos, pero a Instagram, a Facebook y a algunas otras redes, ya hay padres que son tan adictivos como los chicos a eso, ¿eh? Se van a dormir y están mirando sí. permanentemente las publicaciones en Instagram.
Acá Silvina nos dice, chicos, mi hija no tiene TikTok ni otra red social, solo ve tutoriales y así aprendió a tejer a crochet, por ejemplo. Lo que yo noto es que al contar algo lo relata como si fuese un video de TikTok. Yo me hago la que no la entiendo para que trate de relatar en palabras y de otra manera chicos, lo que está viviendo.
Pasaba hace 20 años con los canales de televisión donde los chicos hablaban en neutro.
Sí, mi hijo habla en neutro.
Patatas, sí. ¿Se acuerdan que decían patatas?
Hablaban las maletas, la nevera.
La nevera.
El pastel de cumpleaños.
Mirá la influencia. Estamos hablando de hace más de 20 años, de esto. Estamos hablando. Bueno, ¿qué es importante entonces? Me quedo, Lucía, no sé si querés cerrarlo así o querés agregar algo más. Los padres tenemos que estar ahí y explicarles
y tampoco ser nosotros adictos, porque ellos aprenden absolutamente de todo lo que nosotros hacemos.
Lucía González, te vamos a extrañar. 3 semanas, Lucía.